Hola, bienvenidos nuevamente aquí a Consultorio Abierto. Hoy vamos a hablar de la psicología del control de los impulsos. La falta del control de impulsos está asociada en algunos casos con un trastorno psicológico, donde la persona no puede resistir el deseo de realizar las cosas que quiere, aunque las mismas sean peligrosas para ella y para los demás. Los especialistas nos aclaran que los trastornos del control de impulsos son un grupo de trastornos de etiología neurobiológica que se caracterizan porque el individuo no logra controlar ciertas conductas, que por más que es consciente de lo dañino que resulta y de las consecuencias negativas que podría traerle, no puede dejar de realizarlas. También son identificadas como habilidades complejas y como tales están involucrados aspectos como las emociones, los pensamientos, los comportamientos, así como la toma de decisiones. De tal manera que las personas que tienen problemas en controlar sus impulsos presentan dificultades en la regulación de una o varias habilidades y aspectos de las mismas. Entonces vemos la complejidad detrás del control de los impulsos. Por un lado, una entidad de orden neurobiológico, pero por el otro lado, componentes psicológicos que llevan a estos desórdenes y a esta incapacidad para poder resistir la tentación o el deseo de llevar adelante una conducta. Por ejemplo, una persona con falta de control de impulsos suele manifestar problemas para neutralizar conductas agresivas. Esta impulsividad puede llegar a ser dañina o peligrosa, como dijimos antes, para uno mismo o para las demás personas. Queda claro que esta falta de regulación provoca que las personas con déficit de control de impulsos presenten una marcada tendencia a exhibir conductas irreflexivas y poco meditadas, sin tener en consideración las consecuencias que puedan tener las mencionadas conductas. En referencia a las consecuencias emocionales, antes de la acción hay un aumento de la tensión emocional. Durante la acción se tiene una sensación placentera, liberadora, de descarga, y tras la acción pueden arrepentirse o sentirse culpables de las mismas. Frente a esta imposibilidad de autocontrol de estos impulsos, pueden aparecer algunos trastornos con características muy particulares. Por ejemplo, el trastorno explosivo intermitente. Existen episodios aislados de falta de control de impulsos agresivos que se manifiestan con ataques de ira desproporcionados al estímulo que los origina. Posteriormente, suelen haber arrepentimientos o autorreproches. Cleptomanía se caracteriza por el impulso irresistible de robar objetos, tengan o no valor. El robo no es premeditado, es algo súbito y se tiene que completar el ciclo para lograr bajar la ansiedad que está encerrada en el mismo. Piromanía es el impulso de provocar incendios por puro placer. Ludopatía, lo que se conoce como juego patológico, es una conducta de juego persistente, recurrente y que produce disfunción psicosocial, familiar y económica. Por cierto, la necesidad de juego va en aumento. Tricotilomanía, o la falta del control de impulsos de tirarse del pelo hasta arrancarlo, provocando calvas. No hay disfunción psicosocial. Puede llegar a relacionarse con la tricofagia. La dermatilomanía, urgencia compulsiva para rascar, escoriar o pellizcar la propia piel. O onicofagia, hábito compulsivo de cortar o morder las uñas. También de comprar en forma impulsiva, el impulso irresistible de compra espontánea, no premeditada. O el síndrome de acaparar, de forma compulsiva, tendencia a la acumulación de artículos o objetos en forma excesiva, incluso si los objetos no tienen valor. Son, por cierto, peligrosos y hasta insalubres. Estos trastornos también pueden estar asociados con abuso de alcohol o sustancias depresión unida a sentimientos de culpa y enojo, ansiedad, problemas familiares, sociales y laborales, y también problemas con la justicia. Frente a estos trastornos, ¿existiría algún tratamiento con técnicas para controlar los mismos? Algunas de las técnicas aplicadas para este control de impulsos podrían ser entrenar a la persona a pensar antes de actuar. Es importante aprender a relajarse y pensar qué es lo que está pasando y encontrar la mejor solución para detener esa reacción. Buscar alternativa, aprender a tener control de los pensamientos, intercambiar la respuesta automática que en ese momento se da para tener una tal vez un poco más lógica. Entrenamiento en el análisis de las situaciones es una evaluación que lleva, digamos, varias etapas. Identificar los impulsos positivos para poder distinguir de alguna manera la conducta que podríamos llamar sana y controlada de la que no lo es. Aprender de los errores anteriores, aprender a tolerar la frustración, realizar actividades físicas, hacer deporte, por ejemplo, es una forma de descargar las energías negativas. Hasta aquí una forma de leerlo desde la psicología cognitiva o desde la psicología generalista. Por cierto, si recurrimos a la lectura del psicoanálisis, veremos que Freud en algún momento da un giro a su teoría y plantea que justamente la agresividad vinculada con esta imposibilidad de ser controlada, es una disposición pulsional, una tendencia intrínseca de la naturaleza humana, a la par de la sexualidad y como tal, exige satisfacción. En el sujeto, la pulsión agresiva surge en condiciones favorables, o sea, cuando desaparecen las fuerzas psíquicas y sociales antagónicas. También dirá Freud que la agresividad puede manifestarse espontáneamente, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. La pulsión también aparece diluida en ciertos fenómenos sociales como el narcisismo de las pequeñas diferencias, fenómenos psicológicos de masas donde el grupo recurre a la discriminación y persecución de un enemigo cercano, exterior o interior, contra el cual descarga la agresividad. Desde el psicoanálisis se la considera un medio para satisfacer cómoda y más o menos inofensivamente las tendencias agresivas, facilitándose así la cohesión entre los miembros de la comunidad. No lejos de estas manifestaciones está el desborde de la pulsión agresiva en la historia de la humanidad. El ejemplo puesto por Freud es la guerra, tanto la organizada por un Estado que monopoliza la violencia con fuerzas armadas y del orden, como la guerra desorganizada y derivada del mito antropológico de Hobbes, la guerra de todos contra todos, el hombre como lobo del hombre. Vemos pues que nos enfrentamos a un tema complejo, desde lo neurobiológico con componentes psicológicos, y de una psicología más profunda, en este caso, vista desde el psicoanálisis. Llega el momento del Flannery Bonus, en este caso, la película que les queremos proponer, analizar, comentar, recordar, es El Príncipe de las Mareas, dirigida por Barbra Streisand, quien también actúa en ella junto al actor Nick Nolte y Melinda Dillon. La película fue rodada en 1991 y trata la historia de una escritora, Savannah Wingo, quien padece serios problemas psicológicos y tras volver a intentar suicidarse, es internada en un hospital para salvarle la vida. Su psicoterapeuta, Susan Lowenstein, Barbra Streisand, decide pedir ayuda a la familia, conociendo así a Tom, hermano de Savannah. Tom es un hombre de campo, amante del fútbol y de vida sencilla, quien no entiende mucho de psicología, pero en el momento que conoce a la psicoterapeuta, una serie de recuerdos y sentimientos empiezan a aparecer de su propio pasado. Un pasado que está ligado a su hermana y al origen de su psicopatología. Tom no lo sabe, pero al ayudar a su hermana, iniciará su propio encuentro consigo mismo y los demonios pertenecientes a su historia. En ella verán un poco de todo, impulsos descontrolados, potenciales traumas que iniciarán algún tipo de patología que durará con el paso del tiempo, una psicoterapeuta que inicia un tratamiento psicológico psicoanalítico buscando recuerdos en el pasado, tratando de encontrar la causa del estado de Savannah y de los intentos de suicidio. La recomendada de hoy entonces en este Flannery Bonus, El Príncipe de las Mareas. Completamos este tiempo de consultorio abierto, nos volveremos a encontrar y en la próxima seguiremos hablando sobre temas que nos interesan, temas que nos convocan en el ámbito de la psicología. Mi nombre, Diego Flannery. Hasta la próxima.